Boris, que además estaba escuchando atentamente la entrevista anterior y que justo traes una cita de Einstein.
Sí.
Que era ligeramente alta capacidad, ¿no?
Claro, totalmente.
Tenía todas, ¿no? Prácticamente, totalmente. O casi, o muchas, ¿no?
Sí, sí, oye, pero fíjate qué interesante, ¿eh? No sé si tú has trabajado alguna vez con altas capacidades o con gente con altas capacidades, pero...
Sí, yo he trabajado en el ámbito educativo y de vez en cuando detectábamos, porque no había un equipo como ahora, ¿no? Que cuántas facilidades y cuántos apoyos, el tema de detectar, acompañar y ayudarles a crecer. No había, pero se hacía y se apoyaba, ¿no? Para,
sí.
Y había siempre la duda, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Lo subías de grado? ¿Le dabas trabajos extras? No era tan sencillo, ¿no? Estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no?
Sí, claro, claro.
Era un chavalillo yo.
Sí, pero es curioso como en el imaginario común la gente dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Altas capacidades y tal, ¿no? Tienes un genio y tal. No, no, no. No hablemos con palabras gruesas, vamos a matizar y vamos a ver que la situación es mucho más complicada, ¿no? Tú hoy quieres hablar de la creatividad, ¿no?
Así es. Y la frase que antes mencionabas de Einstein era, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque eso es, ¿no? Muchas veces estamos hablando de altas capacidades, gente inteligente, genios, como algo frikis, gente aburrida, gente apartada del mundo, metida en su laboratorio o en sus libros, en su biblioteca. Y en realidad el tema que hoy quiero trabajar es cómo todos nosotros podemos descubrir que tenemos esa inteligencia creativa y que tiene que ver más con la diversión, con el riesgo, con lo lúdico, con las opciones, con salirse del camino. Por eso Einstein muy bien lo resumió en esa frase, ¿no? La inteligencia divirtiéndose.
Ajá. La creatividad se supone que es lo que realmente te lleva al éxito en este mundo, ¿no? O sea, el ser realmente personal y auténtico y diferente.
Claro, porque cuando tú eres creativo, tú puedes afrontar un problema con varias opciones, con varias alternativas, y eso te permite ser flexible. Pero cuando tú dices, no, sota caballo y rey, yo soy así, esto es así, entonces sufres mucho y haces sufrir a los que viven contigo por esa falta de apertura a la creatividad. Y por eso, una persona creativa, imagínate en el trabajo, te ofrece más opciones de gestionar un equipo, de gestionar un problema, de gestionar una queja, porque está pensando en cuál es la siguiente opción mejor, más rápida, más adecuada, más barata o más eficiente, ¿no? Entonces, destaca una persona creativa y que le das rienda suelta, le deja su espacio, al final se nota mucho en el aula o en el trabajo.
Y en realidad eso es entrenar el cerebro, ¿no? O sea, quiero decir que piensas en la creatividad y dices, ah, pues mira, un pintor,
nació así, claro.
Un músico, tal. No, o sea, todos tenemos nuestra parte creativa. Otra cosa es que la cultivemos o profundicemos más en ella, ¿no?
Hay un famoso libro, Estructuras de la Mente, que fue escrito por Howard Gardner, es un científico famoso de Stanford en Estados Unidos, y él habla de este tema, ¿no? Cómo identificando los patrones de comportamiento, de estudio de estos grandes genios, uno puede replicarlo, ¿no? Y amoldarlo a su propio entrenamiento mental. Entonces, todos nosotros, aquí en la radio, ¿no? Uh-huh. Uno de los elementos claves para fomentar la creatividad es la intensidad de la repetición de algo hecho de varias formas. Ustedes, por ejemplo, ¿cuántos programas de radio llevan?
Bueno, eso. Antonio lleva...
Yo tres o cuatro.
¿Podrías hacer un cálculo así?
Sí, un día bueno, lo echamos...
Tengo el número aquí puesto, no hace falta que lo calcule, vamos. 3.626.
Pues mira, 3.626. Hay un término en temas de creatividad que decía, cuando tú entrenas algo 10.000 horas, más o menos son 4 años entrenando todos los días, tú empiezas a desarrollar una capacidad creativa, pero en modo talento o en modo experto. Entonces, fíjate, 3.000 programas, no estamos hablando solo del programa, estamos hablando de su preparación y todo eso, de sobra, ¿no? Entonces, podríamos decir que tu talento o tu genialidad en el arte de la locución de la radio, pues está más que demostrada, ¿no? Y este es un término curioso. Algunos dudan, ¿no?, de las 10.000 horas, pero a mí, en este libro de Howard Gardner, ¿no?, fue el que empezó a hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, Mozart, a los 5 años ya era un prodigio. Pero solo hasta los 15 ha hecho sus composiciones más interesantes. Es decir, esos 10 años de entrenamiento o esos 8 años de entrenamiento intensivo es donde le dan una performance superior. Y esto mucha gente no lo conoce porque te queda la idea de que Mozart era un genio desde siempre. pero ha tenido sus niveles. Igual pasó con Beethoven, igual pasó con Einstein, ¿no? Hay una época donde hicieron un nivel de prodigio, pero luego lo fueron mejorando a medida que tuvieron laboratorios o profesores de música, etcétera, y llegó a ese nivel. ¿Qué nos dice esto, no? Que aunque tú nazcas o no nazcas aparentemente con estas capacidades o esta creatividad, si tú entrenas, la puedes desarrollar a niveles que a veces la gente se sorprende a sí misma, ¿no? Y es que es lo bonito, ¿no?
Sí, eso es una cosa, fíjate, que es interesante porque yo lo he pensado muchas veces. O sea, uno tiene sus capacidades innatas, lógicamente. Uh-huh. O sea, yo por mucho que entrené al fútbol, nunca llegaría a ser Messi o Cristiano, sí, Ronaldo. Pero sí podría llegar a tener un cierto nivel aceptable si entrenas mucho.
Así es.
O sea, quiero decir que esto no es el todo o la nada, ¿no? Esto es que si tú entrenas y entrenas y entrenas y te preparas, pues puedes llegar a niveles muy aceptables en lo que estés haciendo, ¿no? Y otra cosa es que luego ya tengas pues esa genialidad o ese punto que eso ya, en fin.
Sí, porque cada uno tiene como sus elementos. Hay un autor, se llama Ken Robinson, y fue famoso porque hizo un vídeo de los famosos TED que se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Y hablaba de que las escuelas encasillan a los alumnos y no les permiten ser creativos. Pero hay un libro que si la gente ha pasado del vídeo, ha oído más allá del vídeo, y el libro se llama El elemento, y luego hay una segunda parte, Busca tu elemento, y él habla de todos nacemos con un pan bajo el brazo, con un talento particular. Pero eso no es el único elemento para ser un talentoso o una persona creativa. Faltan tres elementos más. El segundo es que tú te estés apasionado por ese tema. Y a veces hay gente que tiene el talento pero no le apasiona, con lo cual eso se va perdiendo. Y hay un tercer elemento, que es el elemento crítico, que es la disciplina de entrenarlo. Y eso ya, puede haber gente que toque guitarra, que le apasione la guitarra, pero si no tiene la disciplina, eso no va a progresar. Pero hay un cuarto elemento que ya permite que ese talento sobresalga y se llama buscar las oportunidades. Aquí en Extremadura, lo mencionaban antes en la entrevista, ¿no? Puede haber un chico con altas capacidades, lo has descubierto, es apasionado con el tema, entrena. Pero tal vez si solo se mantiene un ámbito y no desarrolla y no sale a conectar con otros chicos como ellos, alguna asociación, salta al ámbito nacional, puede ir al ámbito internacional, Estados Unidos, qué sé yo, fuera de las fronteras de España, ese talento explosiona, ¿no? Totalmente. Pero muchas veces la gente, ¿qué pasa? Tiene un talento, le gusta, lo entrena un poco, pero no sale de su pueblo, porque le cuesta dejar la parte afectiva. Y entonces ahí también se pierde, ¿no? Entonces yo siempre animo a la gente, esos cuatro elementos, ¿no? En tu caso, ¿no? Tú te apasiona, tienes el talento, lo practicas, y tal vez si tú solo estás en esta radio, pero tú haces otras cosas aparte de esto, sales a concursos, ¿no? Ya lo has hecho, ¿no? Ganado premios, eres más visible, más allá de la radio, o la televisión, entras en otros ámbitos, tu talento es impresionante,
es que,
¿no?
Lo que yo creo que... A ver, ¿cómo lo digo? Que impresiona demasiado es la palabra talento. Uh-huh. O sea, quiere decir que cuando tú hablas del talento de alguien, claro, tú te imaginas que eres Miguel Ángel. Y claro, no necesariamente. O sea, estamos hablando de tu capacidad para hacer algo. Ese es tu talento, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuál es tu talento? Mi talento es que yo, pues, pinto bien, ¿no? Otra cosa es que luego ya si te pones a si estás a 10.000 horas que tú dices, pues igual llegas a ser... Hombre, Picasso va a ser complicado porque había uno, ¿no? Pero a lo mejor puede ser uno muy bueno en lo tuyo, ¿no? Pero ese talento lo tenemos todos. O sea, quiero decir que parece que hablas del tanto como una cosa extrañísima que de repente aparece y tal, un diamante. No, eso lo tenemos todos. Otra cosa es que primero lo descubras y luego que lo trabajes.
Y luego que también hay un sesgo cognitivo que nos engaña y es siempre vemos desde los resultados, ¿no? Tú dices Steve Jobs, Apple. Dices Einstein, la teoría de la relatividad. Pero no estamos hablando de cuando eran niños. No sabemos cuando eran adolescentes lo que han sufrido, ¿no? Hay un famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford y ahí habla, ¿no? Sus inicios, ¿no? Él dejó la universidad porque vivió una época totalmente perdido de la vida. Entonces, claro, ¿cuántas personas se sienten así? Pero si hablamos de Steve Jobs en la cumbre de su inteligencia creativa, pues dices ahí incomparable.
Claro.
Pero la gente tiene que verse en su dimensión en este momento de su vida.
Sí, tú tienes otro ejemplo, claro, el de Iron Man, el actor que interpreta a Iron Man, ¿no? Que ahora se me ha ido el nombre del actor.
Sí, ahora lo encontramos.
Robert Downey Jr.
Ah,
Robert Downey Jr. Sí. Robert Downey Jr., y él lo ha comentado públicamente, que tuvo una época, en los 80, que no se le caía la casa encima. Y que además probó de todo y se dio a pues sustancias estupefacientes, alcohol y tal. Bueno, luego se dedicó a trabajar su talento, que su talento era, pues, su talento de actor. Uh-huh. Y bueno, pues mira dónde ha llegado, ¿no? O sea, que eso está fenomenal. Y yo recuerdo una entrevista también una vez hablando a un tipo que había escrito un libro sobre música, un tipo experto en música uh-huh. pop y tal, hablando de David Bowie, que me llamó la atención una frase que él dijo, ¿no? Que dijo, a partir de no sé qué disco, ¿no? O no sé qué momento de su vida, no recuerdo ya el momento, pero sí, él dijo, cuando Bowie empezó a tomarse a sí mismo en serio, ahí empezó a desarrollar al genio que todos hemos conocido de musical y que actuó y que hizo un montón de cosas, ¿no?
Y esa es la clave, ¿no? Que cada uno en su momento tiene su proceso y su momento especial. Me acuerdo mucho del Cordell Sanders, que es el creador de la fórmula de KFC, Kentucky Fried Chicken. A los 70 años, él empezó a buscar gente que creyera en su proyecto. 70 años, y en unos 5 o 6 años más, consiguió que el proyecto empiece a crecer. Pero ¿cuánta gente a los 50 siente que no ha conseguido nada y que su vida no tiene nada que ofrecer al mundo ni a sí mismo? O a los 60. Pero hay gente que sigue creyendo en sí mismos, pero que públicamente no ha explotado ese talento que todos llevamos, pero que sigue insistiendo. Por eso una de las claves es perseverar. Uh-huh. En lo que crees, en lo que tú crees que es válido y en lo que el aporte tuyo puede dar al mundo,
¿no? Y otro de los conceptos es qué consideras éxito.
Claro.
O sea, porque claro, hay mucha gente que yo considero que es muy exitosa en su vida y no ha tenido tanta repercusión social, pero ha desarrollado su capacidad, tiene una vida feliz. En fin, no le van a dar el premio Nobel de nada, pero es que no todo el mundo gana el premio Nobel.
Claro, claro, claro. Y es que no siempre se necesita un resultado brillante con fuegos artificiales para que se demuestre que ese talento creativo está funcionando y está ejerciendo, ¿no?
¿Por qué contrapones estancamiento o competitividad?
Antes, por ejemplo, habías estado hablando, ¿no?, que una persona creativa consigue avanzar en la vida y eso es dentro del mercado de muchas personas que pueden ofrecer un perfil profesional similar. Si tú eres creativo, vas a notar. Entonces, el estancamiento de no hay trabajo, todo es igual, nadie me llama, no consigo entrevistas, se convierte en crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las entrevistas de una manera diferente, estás ofreciendo tu perfil profesional en LinkedIn o en otra red de modo diferente, y cuando tú estás formándote, aunque no estés trabajando, la próxima entrevista te va a coger en un modo diferente. Porque tu desarrollo personal, si no se detiene, y tu formación de autodidacta no se detiene, tú ya no eres el mismo, aunque hayas pasado 3 meses más de paro. Pero ¿qué pasa si tú te estancas y dices, no, yo voy a seguir haciendo lo mismo, me empiezo a deprimir, me siento triste, no hay opciones para mí? Te vuelves en ese círculo hacia abajo, ¿no? Por eso creo que este tema de la creatividad no solamente es profesionalmente para tener éxito, sino en la vida personal para encontrar opciones de ser feliz, ¿no?
¿Y qué pasos seguimos para ser creativos? ¿Cómo lo trabajamos?
Hay muchas sugerencias, pueden encontrar muchos libros, pero queremos dar 4 claves para que sea sencillo poder un punto de partida, ¿no? Primero, definir con claridad qué quiero, ¿no? Mucha gente dice, yo en este trabajo quiero dar más de mí. Pero tal vez el planteamiento es que ese trabajo ya no es para ti y necesitas emigrar a un sitio diferente. Definir bien el problema. O, por ejemplo, este niño es muy inquieto en el aula. ¿Qué hacemos con él? O más bien, este niño, ¿qué está buscando que tal vez yo como docente no le estoy dando? Entonces, el planteamiento del problema es el punto 1. El número 2 es salirte del camino. Es decir, las cosas se hacen de una manera, pero tú las haces de una manera diferente. Hay un autor que se llama Albert Sainz-Giorgi, creo que fue premio Nobel de medicina, uh-huh. de química, me parece, y él decía, ¿no? La creatividad es ver lo que todos ven y pensar lo que nadie más ha pensado, uh-huh. porque te sales del camino. El tercer elemento es romper reglas, sobre todo tus creencias limitantes. Y el cuarto punto es, ante una situación, tener siempre 5 o 10 opciones. Pruebas una, pruebas otra. Yo le llamo soluciones semilla. Y estas 4 claves pueden ser el punto de partida para que una persona sea más creativa.
Soluciones semilla, que es lo que otra gente dice. Tenemos plan B, plan C, plan D, ¿no?
Todas las letras del abecedario todavía están pendientes.
Todas ahí,
totalmente,
¿no? Bueno, ya saben, Boris Vázquez es el coordinador, el director de la Escuela de Coaching Tres Talentos de Extremadura, con sede en Mérida. Boris, muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. And I want to share that so the people...